Radio llamando a sus escuchas.
Radio llamando a sus escuchas.
¡Power, power, power team!
Estimados pasajeros, abrochen sus cinturones que este viaje por el universo de los niños está a punto de comenzar.
Comenzamos nuestro recorrido en el vuelo Power Kids.
Durante nuestro trayecto haremos escala en la estrella de los sueños.
¿En el planeta de los dulces?
Recorreremos el mundo de los dinosaurios
y muchos universos. En este viaje, el juego, el conocimiento y la diversión
son obligatorios.
¡Esto es Power, Power, Power Kids! ¡Despegamos!
Hola, hola. Estamos una vez más en su programa favorito de Radio Diversidad de Guadalajara en Colotlán.
¡Power Kids!
Y el día de hoy, como todos nuestros programas, tenemos un tema súper interesante.
Sí, Kachima. Hoy hablaremos de una agüita amarilla que nos sale a todas las personas.
La pipí.
La pis. La chimichanga. Pero para esto, vamos a escuchar antes una pequeña cápsula sobre el control urinario.
La enuresis o incontinencia urinaria consiste en la emisión repetida de orina de manera involuntaria durante el día o en la cama por la noche. Para que sea considerado enfermedad, debe producirse por lo menos 2 veces cada día durante un mínimo de 3 meses consecutivos y en niños mayores de 4 años. Suele ser más frecuente en varones a partir de los 5 años y aparecer con más frecuencia durante la noche. La enuresis nocturna se produce principalmente porque el niño está profundamente dormido y no se despierta cuando su vejiga se llena y debe vaciarla. En la mayoría de los casos, esta enfermedad es hereditaria.
Por lo que
si uno de los papás ha tenido este problema durante su infancia, las probabilidades de que sus hijos también la tengan son elevadas. El principal síntoma es la pérdida de orina involuntaria. Esta puede ocurrir varias veces durante la noche, periodo del que pueden ser muy abundantes.
Muy interesante la cápsula. Ahora vamos a escuchar una entrevista que hicimos a un experto en el tema.
Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante.
Algo que tiene que ver con todas las personas del mundo del planeta Tierra.
Exactamente, porque todas las personas hacemos pipí.
También los animalitos.
Pero resulta que hablaremos solo de los humanos.
En esta ocasión tenemos a un invitado especialista en el tema de la pipí.
O lo que es lo mismo, de la orina.
De la pis, pues.
O también se conoce como el uno.
Empecemos por pedirle al invitado que se presente. Bienvenido, doctor.
Hola, muchas gracias por la invitación y me da gusto que niños como ustedes estén escuchando este tema muy interesante que es la orina y además de los niños que nos escuchan por la estación.
¿Cuál es su nombre y su cargo?
Hola, mi nombre es José Luis Palacios Galicia. Soy doctor en ciencias biológicas y estudio todo acerca sobre la pipí.
Doctor, ¿qué es la pipí?
Una pregunta muy interesante. La pipí es una sustancia de color amarillo de la cual se secretan todos nuestros desechos de lo que comemos y de lo que tomamos todos los días. Es producida por los riñones. ¿Saben qué son los riñones?
Sí.
¿Qué es?
¿Un órgano?
Ajá, exacto, es un órgano que se encuentra en la parte de atrás donde está, pueden sentirse la última costilla, ¿sí la sienten? A esa altura, hacia atrás, están los riñones. Tenemos dos riñones, uno del lado izquierdo y uno del lado derecho, y son los órganos que producen la pipí.
¿Por qué la pipí toma una forma de color amarillo?
La pipí toma una forma de color amarillo porque tiene minerales como sodio, potasio, cloro. Entonces, dependiendo qué es lo que tomamos, va a ser el color de nuestra pipí, pero normalmente es de color amarillo por la cantidad de minerales que contiene.
Una vez en Zacatecas me comí una oblea de colores y hice, por ejemplo, me como una verde y eco pipí verde. Me como una azul y eco pipí azul.
Por ejemplo, en el caso de ¿alguien ha probado el betabel?
Sí.
¿Y de qué color es su
morado.
Pipí? Es por las sustancias que nosotros ingerimos. El betabel tiene una sustancia que se llama beta-caroteno y es el color que le da color como rojizo. Entonces va a depender qué es lo que tomamos. Por ejemplo, ¿se han dado cuenta que cuando, por ejemplo, no toman agua, de qué color es?
Blanca, transparente.
No, cuando no toman agua, el color de la pipí es color más amarillo. Sí. Y cuando toman mucha agua, el color es más transparente. ¿Sí se han dado cuenta de eso?
Sí. Mi mamá me dice que si tomo refresco mi pipí es amarilla, y sí es cierto.
Sí, por la cantidad de azúcares que contiene las bebidas.
¿Que por qué hay una pipí blanca?
Porque tomas mucha agua. Entonces, la cantidad de minerales y de sustancias se hace menor y entonces por eso sale color como más transparente.
¿Y eso es bueno?
Sí, es un indicativo de que tus riñones están trabajando adecuadamente. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si la orina de ustedes o de X persona saliera con sangre? ¿Qué es lo que creen que estuviera pasando?
A las mujeres les pasa eso.
Cuando el óvulo de una mujer no fecundado se muere y sale como sangre.
Y eso significa que pueden tener bebés.
Uh-huh. Eso es lo que están comentando, si por ejemplo le pasa a las mujeres o es para tener bebés, eso no es correcto. La pipí es independientemente si una mujer va a tener hijos o no. La pipí está relacionado más con respecto a lo que tomen. Entonces, por ejemplo, si una persona tiene sangre en la orina, eso quiere decir que puede tener alguna infección, alguna bacteria que esté ahí hospedado en los riñones o en otros órganos, por los cuales podría provocar ese sangrado en la orina.
¿Por qué hacemos pipí?
Hacemos pipí para desechar lo que el cuerpo no necesita. Minerales o agua que tenemos en exceso en nuestro cuerpo, por eso hacemos pipí.
Entonces, si la pipí sale con sangre, ¿es por una enfermedad?
Claro que sí, es por una enfermedad, principalmente por una infección de una bacteria. Y por lo que lo recomendable es que vayan con un especialista. El especialista se le llama urólogo. Entonces, para que si se enteran de que algún familiar o ustedes tienen esa circunstancia, entonces le digan a esa persona que vaya con un urólogo. El urólogo se especializa en estos aspectos.
¿Dónde se guarda la pipí?
Muy buena pregunta. ¿Ustedes en dónde creen que se guarde la pipí? ¿En qué lugar del cuerpo se guarda la pipí? ¿Alguna vez se han preguntado eso?
No.
¿Quieren que les diga?
Sí.
Quiero que lo guarden muy en su mente. La pipí se almacena en el cuerpo en un órgano que se llama vejiga urinaria. Vejiga urinaria. ¿Saben cómo es la vejiga urinaria? ¿Cómo creen que se imaginen que sea la vejiga urinaria? ¿Cuadrada, rectangular? No sé. A ver, dime.
Es redonda.
¡Oh, mira! Le vamos a decir a su maestra que le dé un punto más en su calificación.
Sí.
Sí, ¿por qué crees que sea redonda?
Voy a tener un 11.
¿Por qué crees que sea redonda?
Porque sí.
¿Pueden imaginarse a la vejiga urinaria como si fuera un globo?
Globito.
Un globito en donde debes de aire. Aquí se almacena la... Supongamos, ahorita le puse agua, pero supongamos que aquí está dentro la pipí. Entonces ya tomaron mucha agua, entonces está aquí almacenada. Entonces, ¿por qué creen que no todo el tiempo estamos expulsando orina?
Porque la pipí se almacena en ese lugar y solo cuando ya es demasiada pipí se suelta porque ya hay demasiada capacidad.
Sí, exacto. ¿Y quién creen o cómo creen que se evita que se expulse orina? Entonces aquí, regresando a esta parte del globo, aquí es donde se almacena la orina y entonces tenemos otro órgano que es como un conducto en donde, por ejemplo, si estamos en clase y tenemos ganas de ir al baño, pero por ejemplo, está interesante la clase, podemos aplazar que se expulse orina a través del cerrado de este tubito. Y este tubito se le conoce como uretra. Entonces, la vejiga urinaria está conectada con la uretra. Entonces, cuando decidimos no ir al baño, cerramos el conducto y entonces no vamos al baño. Pero aquí les recomiendo que no se aguanten por mucho tiempo, porque ¿qué pasa si la vejiga urinaria se llena? Se puede lesionar. Entonces, se puede lesionar y entonces puede haber sangrado, puede haber otros efectos. Ahora bien, cuando ya no se pueden aguantar, entonces ¿qué es lo que creen que ocurra? Se abre la uretra, se abre como la llave y expulsa orina.
Es cuando se siente alivio, ¿verdad?
Ok, entonces les recomiendo que no se aguanten por mucho tiempo, y porque si no pueden lesionar a la vejiga urinaria o a la uretra. Entonces es una recomendación para ustedes y para sus maestros, que luego a veces no les dejan ir al baño. Entonces pueden decirle que se puede lesionar la vejiga urinaria o la uretra.
Ya saben.
Pero no nos hacen caso.
A mi maestra sí la dejamos ir al baño, lo que pasa es que la vamos a buscar.
Ok, muy bien.
Oigan, ¿y si hacemos una pausa? Es que ya me ando de la pis de tanto que hemos hablado.
Hacemos una escala para recargar combustible.
No tardamos.
Esto es Power Kids.
Tenemos muchos mundos que explorar.
Sigue con nosotros en Power Kids.
Ya regresamos después de hacer del pis y seguimos con la entrevista con el doctor José Luis Palacios.
¿Más o menos cuánta orina hacemos por día?
¿Cuántas horas tiene el día?
24.
¿Y cuántas veces van al baño?
¿Dos o tres?
¿Tres o cuatro?
5, 6, 7, 8, 9, 10.
¿Saben cuál es lo normal? ¿Saben cuántas veces es lo normal ir al baño?
¿Cuántas? 3.
5 veces.
Y sí.
De 5 a hasta 8 veces al día, dependiendo si toman mucha agua, o si toman café, o si toman refrescos. Pero lo normal es de 5 a 8 veces. Y entonces, ¿alguna vez ustedes han preguntado cuánta orina desechan cuando van al baño?
Pues cuando te aguantas mucho y cuando no, poquito.
¿Cuánto es poquito o cuánto es mucho?
¿Un litro?
Yo sé.
No, un litro no. Imagínate si desecháramos un litro cada vez que vayamos.
No, veríamos la más de 24 veces.
La taza tiene
¿Cuánto toman de agua al día?
Cuatro.
¿4 litros?
Cero.
De
¿Cuánto toman de agua al día?
Tres botecitos.
¿Cuánto es? ¿Como un litro? ¿O dos litros?
8 litros.
¿8 litros al día? ¡Aso!
No.
Los niños, porque va a depender de la edad, ¿creen que los niños orinen menos que los grandes?
Tal vez un niño chiquito haga más de niño que un señor ya viejito.
Ok. Entonces, para que la anoten en su libreta o recuerden, un niño expulsa, orina cada vez que va al baño, alrededor de 300 mililitros.
¡300 mililitros! ¡Ocho!
En promedio, dependiendo, como dijo su compañera, la cantidad de agua, si ya se aguantaron o no. Entonces, pero en promedio, alrededor de unos, entre 250 a 300 mililitros. Ahora multiplíquenlo eso por las veces que van al baño durante un día. Entonces es alrededor como entre un litro a litro 300 por todo el día de
como un litro por sí. Ahí.
Y en el caso de los de las personas mayores, como por ejemplo sus papás,
viejitos,
ellos expulsan más orina que ustedes. Ellos expulsan alrededor de unos 300, 350 mililitros cada vez que van al baño. Entonces es más orina que expulsan sus papás que ustedes.
Que yo una vez con mis papitas chilosas, y aunque me coma una me enchilo, y tomé bien mucha agua y hice como 100 veces.
Con una papita te enchilas.
De tarea les puedo dejar que midan la cantidad de orina que expulsan y las veces que van al baño, para que vean cuánta cantidad de orina expulsan durante un día, ¿va?
Si tomo un litro de agua al día, ¿es el mismo litro que orino todo el día?
La respuesta es no, porque nuestro cuerpo también necesita el agua. Entonces, absorbe el cuerpo y ese litro se traduce quizás en un 50 o menos, dependiendo varios factores, pero no es la misma cantidad que expulsas, porque el cuerpo absorbe para crecer, para, por ejemplo, reparar nuestras heridas, para realizar nuestras actividades cotidianas. Entonces el cuerpo necesita agua para vivir.
A mí me dejaron de tarea leer unas páginas y leí sobre el agua. Y también leí que los seres humanos adultos tienen su cuerpo es de un 60+% de agua.
Sí.
Y
sí,
los bebés como de tienen más agua, 75%.
Okay, bueno, sí. En general, los seres humanos estamos conformados de un 60-70% de agua. Entonces requerimos tomar agua todos los días para poder sobrevivir, si no, nuestras células se empiezan a morir.
¿Qué pasa si se mueren todas? ¿Me morí?
Tú estás constituido por muchas células. Si tus células se mueren, tú también te mueres.
Dicen que si dejas de tomar agua, tu riñón se hace palo, se seca. Ya no sirve.
Sí, exacto, si no tomas agua, tu riñón es como una máquina de filtrado de agua. Si no tiene agua, por ejemplo, si en un carro, ¿cómo funciona el carro? Con gasolina. Si no le echas gasolina, no puede trabajar. En este caso, si no tomas agua, tus riñones no tienen con qué trabajar. Y por ende se puede, ya no puede funcionar tu riñón y puede cambiar de color, etcétera, etcétera. Pero sí, necesitamos agua para que funcionen los riñones.
¿El riñón cambia de color?
Sí, cuando por ejemplo empieza a descomponerse porque no trabaja adecuadamente, puede cambiar de color. Por ejemplo, en el caso de los que fuman mucho, los pulmones cambian de color porque se están muriendo sus células.
O sea que el riñón se puede hacer verde como un zombi.
No, en este caso se vuelve color como un color café porque sus células se están muriendo.
muertas.
A mí antes mi hermano, cuando casi no tomaba agua ni comía tanto, me decía Palito Pereira.
Ok, buen comentario.
Palito Pereira. Jimena.
Peregrina. Si no haces pipí, ¿un día te pasa algo malo?
Sí, se lesiona tu vejiga urinaria y también tus riñones.
¿Cuánto tiempo podemos aguantar sin hacer pipí?
Ustedes perciben el llenado de la vejiga cuando ya está muy llena. Entonces hay diferentes sensaciones que nos indican qué tiempo podemos aplazar. La primera sensación de que ya está llena la orina la podemos aplazar hasta como por 5 o 10 minutos. Cuando llega la segunda sensación, cuando dicen, como que me recordó, como que ya me da ganas de ir al baño, pero todavía lo pueden aplazar alrededor de 3 minutos. Pero cuando ya no pueden aguantarse, ya no pueden aplazar ir al baño hasta en 1 o 2 minutos máximo. Entonces, dependiendo la sensación que tengan, si dicen, es que ya me da ganas de ir al baño, pero no tienen muchas ganas, lo pueden aplazar ese tiempo. Pero cuando ya están casi ahí orinándose, ya no lo pueden aplazar por mucho tiempo, porque si no su vejiga urinaria se puede lesionar.
Mi hermana no es buena para aplazarlo. Siempre que le anda del baño, si se aguanta 5 minutos, ya se mió.
Curiosidades.
¿Sabías qué?
¿Sabías que una mordida de un oso grizzly puede llegar a romper una bola de boliche?
Además, los aztecas usaban semillas de cacao como moneda.
Entre otras cosas, en México hay 32 sitios culturales o naturales que son considerados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.
También, en la Ciudad de México se han roto más de 400 récords Guinness, entre los que están la taza de chocolate más grande del mundo, el mayor número de gente bailando Thriller, la mayor cantidad de gente besándose al mismo tiempo, entre muchas más.
¿Cuál es su nombre?
Yesen.
Lupita.
Marco.
¿Tú sabes qué es la enuresis?
No.
No.
Sí, es una... Es una enfermedad, ¿no? Es cuando se hacen pipí en la cama. Bueno, que no controlan su... ¿Cómo se puede decir? Su orina.
¿Ustedes se orinaban en la cama de niño?
Sí.
No.
Yo sí.
¿Hasta los cuántos años dejaron de hacerlo?
Creo que cuando entré a la primaria, con unos 6 años.
Cuando estaba en el kinder.
¿Qué les hacían por mojar en la cama?
Me pegaba.
Martín.
A mí me pegaba, no me decía nada. Qué cochino.
No me decía nada.
¿Cómo lo solucionaste?
Yo sí fui al psicólogo, me tenía que llevar al psicólogo.
No, yo solo me empecé a enseñar a ir al baño y avisar.
Gracias.
¿Cómo se llama?
Mitzi, Monse, Ale, Paola, Yasmín.
¿Saben qué es la enuresis?
Es cuando el niño se hace pipí inconscientemente en la cama o a lo largo del día. Después de los 6 años, se entiende que es enuresis.
¿Tú te orinabas en la cama o sabes de alguien que lo hacía?
Sí, yo, de niña. Ya iba en la primaria y todavía me ponía un pañal.
No, yo la verdad desconozco.
No, desconozco.
Yo sí sé de niños que les pasa.
No me acuerdo.
¿Hasta los cuántos años dejaste de hacerlo?
A los 7.
¿Y qué te hacían por mojar la cama?
Pues mi mamá me regañaba, me decía que no me iba a dar lonche.
¿Y cómo lo solucionaste?
Pues me daba miedo que no fuera a comer al día siguiente, así que procuraba ir al baño antes de ir a acostarme o no tomar agua o leche, líquidos en la noche.
Gracias.
Gracias.
¿Cuál es su nombre?
Lupita de Santiago.
¿Sabes qué es la enuresis?
No, nunca había escuchado esa palabra.
Es cuando te haces pipí en la cama cuando eres chiquito. No cuando eres bebé, ya estás grande y te haces pipis. ¿Tú te orinabas en la cama o sabes de alguien que se orinaba?
Bueno, pues no lo recuerdo, pero mi mamá me decía que sí cuando estaba chiquita y pues de alguien más, no, creo que no conozco a nadie.
¿Sabes hasta cuántos años dejaste de mojar la cama?
No, la verdad no recuerdo, pero creo que en los 3 o 4 años.
Gracias.
Oigan, ¿y si hacemos otro corte?
¿Para qué?
Para ir al baño.
Para ir al baño.
Es que ya me dieron una amiga al ir al baño. Ahorita regresamos, ¿eh?
No te vayas. Ahorita continuamos con Power Kids.
¡Viva, viva Power Kids!
Estamos de regreso.
Estamos en regreso en Power Kids. Sigamos escuchando esta interesante entrevista para emprender más sobre la orina.
Yo muchas veces en la noche, cuando estoy dormida, tengo ganas de ir a hacer pipí y empiezo a soñar que voy al baño.
Entiendo, Eli, me ha pasado.
¿Y te haces del baño en la cama?
No, Emanuel sí. No, pero se siente muy feo tener tantas ganas de ir al baño.
Hay niños que desafortunadamente todavía se hacen del baño en la cama. ¿Alguna vez han preguntado por qué? Porque este sistema de cerrado de la llavecita todavía no está muy desarrollado. O el control de las neuronas sobre la uretra. ¿Recuerdan que les dije que se llama uretra? Todavía no está muy desarrollado y entonces involuntariamente la vejiga urinaria se contrae y este se relaja. Porque su sistema de las neuronas no está muy desarrollado, entonces no pueden aguantarse durante la noche.
¿Y
entonces, pero es un problema de desarrollo que no sucede en todos los niños, pero con el tiempo ese sistema se desarrolla y ya no tienen ningún problema cuando son más grandes.
Un día cuando dormí una prima mía era de noche y se orinó en la cama.
Sí, eso como la prevalencia es como de 1 en cada 10 niños. Pero por ejemplo, si el niño ya, por ejemplo, ya tiene 6 años, ya va en la primaria, ya es necesario que vaya con un urólogo para que lo revise y pueda darle algún tratamiento.
De que una vez yo soñé, mandaba del baño y luego dije, ahorita ya casi amanece. Me volví a dormir porque me da flojera ir al baño y dije, ahorita ya casi amanece. Y luego me volví a dormir y soñé que todos estaban durmiendo y con la boca abierta y que yo les echaba la vida en la boca.
Muy buena anécdota.
Pobre Kenia.
Yo tengo 6 y estoy en la primaria y todavía no me han llevado.
¿A dónde?
Pues ahí a que me revisen.
¿Te haces del baño en la noche? ¿No?
Entonces vez me oriné.
¿Pero ya no? No. No tienes ningún problema.
¿Los adultos se orinan? ¿Los adultos se orinan en la cama o en la ropa?
Sí, hay personas que se orinan, digamos que involuntariamente, sin que se den cuenta, principalmente las personas mayores como de 60 años para arriba, digamos que sus abuelitos, esas personas que ya están grandes de edad, ¿qué creen que ocurran con su uretra? Como ya están viejitos.
Ya no cierran bien.
Ya, exacto. Ya no cierran bien.
Y se orinan mucho.
Ya no cierran bien, pero porque esta capa de la llave se va adelgazando. Sí se dan cuenta que las personas mayores empiezan a perder peso, empiezan a perder como masa muscular. Esto es un músculo también. Y entonces, como ya llegan a la vejez, si este es de un joven, este digamos que sería como un 100% del contenido muscular. Pero ya cuando ya son grandes de edad, pierden el grosor hasta en un 30 o 40%. Entonces esto se vuelve como más frágil. Entonces cuando, por ejemplo, hacen ejercicio o estornudan, expulsan pequeñas gotas de orina y eso se le llama incontinencia urinaria. Si saben de alguien que tenga incontinencia urinaria, es necesario también que vaya con un urólogo.
¿Es cierto que las mamás también les pasa después de tener a su bebé?
¿Qué creen que suceda? ¿Creen que tengan incontinencia urinaria?
No.
La respuesta es sí. Las mujeres, incluso cuando están ustedes en el vientre, tienen incontinencia urinaria. Cuando nacen, después de que nacen, también tienen incontinencia urinaria. Esto es porque cuando nacen, está muy cercano el canal de parto, está muy cercano con la uretra. Entonces, cuando nacen, la uretra está ahí pegada y entonces puede haber aplastamiento, así, se aplasta la uretra y se lesiona. Entonces, cuando se aplasta la uretra, es más fácil que en este caso las mujeres, pierdan orina involuntariamente, es decir, tener incontinencia urinaria.
Eso se cura, supongo.
Sí, hay algunos tratamientos. Por ejemplo, ¿qué tratamiento ustedes le darían a una persona que tiene, por ejemplo, va muchas veces al baño? Si ustedes fueran médicos, ¿qué tratamiento le darían a ese paciente que va muchas, muchas veces al baño, hasta 25 veces durante un día?
No, pues sí.
¿Alguna idea de tratamiento para estas personas?
¿Un pañal?
Ese es el tratamiento más obvio. Sin embargo, hay investigadores como en mi caso, investigadores de todo México, de todo el mundo, tratan esos pacientes. Por ejemplo, si una persona va hasta 25 veces al baño, le da tratamiento con estimulación eléctrica.
¿De qué tipo de pañal? ¿De bebé o de esos que están anunciando de que están bien suaves y sabe cuánto?
¿Y duele la estimulación eléctrica? ¿Son como toquecitos?
Sí, son como toquecitos, pero no duelen para nada. Incluso hay estudios donde dicen que, le preguntan a los niños, ¿duele? Y los niños dicen que no, porque no lo sienten. Son pequeños choques eléctricos, pero no lo sienten los niños porque la estimulación eléctrica es muy poquita, que solamente que el niño no lo percibe, o el niño o un adulto mayor. Pero ¿en dónde creen que sea la estimulación eléctrica? ¿Creen que sea en la cabeza la estimulación eléctrica?
No.
¿Por qué? No.
¿En la colita?
¿Por qué crees que sea en la colita?
Porque de ahí se orina.
El tratamiento lo puedes dar sobre la piel eléctrica, pero como todo está interconectado, la estimulación es en el pie.
¡Oh! ¡Woo! ¡Qué chido se debe de sentir!
Sí, la estimulación es en el pie con un pequeño cablecito en donde no perciben ningún dolor. Y ajá. Sí, y pues cuando vayan o conozcan a alguna persona que le dan estimulación eléctrica en el pie, pues ahí le van a preguntar qué es lo que siente, ¿sale?
Pequetips.
¿Eres de las personas que le encanta andar en bicicleta, pero no sabes cómo darle un buen mantenimiento? Aquí te traemos algunas recomendaciones para que tu bicicleta esté en buen estado siempre. Para evitar que tu cadena atrape mugre de más, aplica lubricante únicamente en las partes con fricción. Permite que el aceite penetre en los rodillos y deja que se asiente por unos minutos antes de salir a rodar. Retira el exceso de aceite con un trapo.
se recomienda que después del primer uso se le dé otra pasada con el trapo para limpiar el exceso de aceite. Lubrica tu cadena solo cuando comience a hacer ruido. Y para mantener la presión adecuada en tus llantas, busca en los costados de tus llantas el rango de presión indicado. Antes de salir a rodar, inspecciona que tus llantas estén infladas, por lo menos una vez por semana. Mide la presión e inflalas a la presión recomendada. Y por último, si usas la bicicleta constantemente, es bastante recomendable adquirir una bomba de piso.
¿Cómo te llamas?
Efraín Marín Olivares.
Jacqueline Villegas.
¿Sabes qué es la enuresis?
¿La qué, perdón?
La enuresis.
Enuresis.
¿Enuresis? No tengo ni idea. ¿Enuresis?
No.
¿Tú te orinabas en la cama o sabes de alguien que se orinaba?
Cuando estaba chiquito.
Sí.
¿Sí qué?
¿Hasta los cuántos años dejaste de orinar en la cama?
Creo a los 5.
No sé, sí, como a los 4 o 5.
¿Qué te hacían por mojar la cama?
O sea, lavar la ropa.
No, a mí nada.
¿Cómo lo solucionaron?
Pues creo que así solo, o sea, nomás pues dejó de pasar.
Sí, ya cuando íbamos creciendo.
Gracias por todo.
¿Cuál es su nombre?
Alejandro Valdovinos.
¿Sabes qué es la enuresis?
Pues no sabía cómo se llamaba el término, pero ya ahora sí sé qué es.
¿Tú te orinabas en la cama o sabes de alguien que se orinaba?
Sí, yo me orinaba cuando estaba niño y pasaba muy seguido casi todos los días.
¿Hasta los cuántos años dejaste de mojar la cama?
Creo que como hasta los 7 u 8 años, más o menos.
¿Qué te hacían por hacer pipí en la cama?
Pues a veces me regañaban, pero pues ya sabían que era un problema y pues nada más cambiábamos las sábanas y ya.
¿Cómo lo solucionaste?
Pues una solución temporal en aquel entonces era usar pañal al dormir, porque de verdad era un problema que era muy persistente y yo no tenía control de eso. Y pues el hecho de dejar de hacerlo, pues pasó con el tiempo, o sea, simplemente dejó de pasar. Aunque en una ocasión, ya cuando estaba como de 18 años más o menos, ya muy grande, me pasó una vez, pero no fue porque no lo controlara. Fue algo muy gracioso porque yo soñé que iba al baño y me hice pipí en la cama, que también es algo que seguido pasa.
Me ha pasado.
A mí no.
A mí sí. Gracias.
El molinillo.
Narval, el perro unicornio rescatado de la calle. Un centro de rescate canino encontró y adoptó a un cachorro que deambulaba por las calles y que tiene una peculiaridad, una cola que creció en la mitad de su cabeza. Ahora es conocido como el perro unicornio. Max Mission, una organización benéfica que cuida perros con las necesidades especiales, encontró al perrito en Missouri con 10 semanas de nacido. El perro, un Golden Retriever, ahora tiene un nombre y se llama Narval. El koala hace referencia a una especie de cetáceo que tiene solo un cuerno. Asimismo, Narval se ha convertido en una sensación en internet después de haber deambulado en temperaturas heladas en Jackson y Missouri. Según CNN, la organización llevó a Narval en el veterinario para observar más de cerca la cola en su cabeza. Después de estudiarla, el especialista comentó que no hay necesidad de quitarla, ya que no le causa dolor. Los rayos X a los que se sometió el perro unicornio mostraron que su cola secundaria, aproximadamente de un tercio de tamaño de su cola real, no está conectada a nada y no tenía otro propósito que no sea convertirlo en el cachorro más genial de la historia, dijo el veterinario. Por ahora, Narval aún no está en adopción, ya que el personal quiere que crezca un poco más y realmente se asegure de que la cola no se convierta en una molestia o un problema. La popularidad de las fotos del perro unicornio en Facebook han ayudado a crear conciencia sobre el trabajo del centro de rescate, elaborado con información de la revista Muy Junior.
¡Moment!
bonito! Vamos a nuestro último corte, pero no se vayan porque seguimos con más aquí en Power Kids.
Esto es Power Kids, no te vayas.
En un parpadeo estamos de regreso.
Sigue disfrutando del increíble mundo de los niños.
¡Continuamos!
Estamos de regreso en Power Kids. Iremos rapidito porque ya casi se nos acaba el tiempo y todavía tenemos mucha entrevista sobre la pipí.
Yo una vez, cuando me estaban sacando la panza de mi mamá, estaban esperando y se pasaron de tiempo y me hice popó en la panza de mi mamá.
Okay.
De que una vez a mi hermana le hicieron algo parecido, pero no es igual. Cuando tenía como 4 años, creo. A ella la pusieron a que se aguantara mucho del baño. Cuando ya no pudiera, agarraban como, le mojaban ahí con una cosa en la cola.
¡Ay,
no! Y luego agarraban un aparatito como de esos con los que pintan.
Rodrillo.
Y le hacían por toda esa zona. Y luego aparecía una imagen como por dentro de ella en una computadora. No sé qué le habrán hecho, pero algo le hicieron.
No, pues necesito preguntar más para saber qué es lo que le hicieron. Ah, quizás un ultrasonido. Le pusieron gel, ¿no? Ah, sí, es un ultrasonido.
Doctor, ¿por qué a veces el olor de la pipí es más fuerte que otra?
Ah, ok. Eso, el olor tiene que ver con respecto a lo que... Regresamos a lo mismo, a lo que coman y a lo que tomen. Por ejemplo, el olor va... el olor de la pipí va a ser más, más como azufre cuando comen muchas carnes. ¿A quién le gusta la carne? Entonces, el olor, entre más carnes comas, más el olor va a ser más fuerte con respecto a gente que come, por ejemplo, más plantas o vegetales o frutas y verduras.
Doctor, ¿sí es cierto que la pipí es divina?
¿Medicinal?
Medicinal.
Ah, ok. Pues yo recomiendo que cualquier cosa que tomen, que coman, o les dé medicamento a sus papás, deben de saber qué es lo que están ingiriendo. En este caso, la orina puede contener bacterias que les puede perjudicar su organismo o que los puede beneficiar. Entonces, antes de que se tomen cualquier cosa, deben de preguntarle a sus papás qué es lo que se están tomando. Si sus papás les dicen o les dan como tratamiento la orina, porque en alguna ocasión he escuchado eso sobre el tratamiento, pero sin embargo le pueden decir qué es lo que contiene la orina. Y ahorita le estoy comentando que la orina puede tener bacterias que les puede afectar su organismo. Entonces recomiendo que no tomen nada, al menos que sepan qué es lo que están tomando.
¿Y por qué algunas veces nos duele hacer pipí?
A veces duele hacer pipí porque luego nos aguantamos bastante tiempo. Nos aguantamos y entonces puede ocasionar alguna lesión, les comentaba, en la vejiga urinaria. Y eso lo podemos percibir, o porque a lo mejor tenemos una infección en la uretra. Y cuando pasa si tenemos alguna infección, cuando pasa la orina, entonces esa infección puede incluso ser más gravosa, y cuando vayan a expulsar orina podemos tener disconfort a la hora de expulsar orina.
¿Qué es eso?
¿Qué es disconfort?
¿Cuál?
Disconfort.
No estamos confortables con ese proceso, en este caso de ir al baño. Tenemos...
que no nos gusta.
Exacto, que no.
Si tienes infección de orina,
tienes el, un... ¿Es que tienes algo en la vejiga urinal?
¿En la vejiga urinaria?
Uh-huh.
Sí, cuando tenemos infección, tenemos bacterias que están en la vejiga urinaria. Ahí se almacena, incluso aquí en las paredes internas, se empiezan a almacenar las bacterias, y si no le damos un tratamiento adecuado, podemos sentir a la larga dolor de la vejiga urinaria. Y lo recomendable es que vayan con el urólogo y les den algunos medicamentos para poder combatir esas bacterias que están hospedadas en la vejiga urinaria o en la uretra.
¿Es cierto que la pipí es ácida para protegernos de las infecciones?
La pipí, por su naturaleza, es ácida por los minerales que contiene y por otras sustancias, pero la respuesta es sí, la orina es ácida, pero como le comentaba anteriormente, además de que la orina tiene bacterias, entonces no es para prevenir prevenir la infección, sino que la orina puede provocar infecciones.
¿Es cierto que cuando tú entras con celular al baño, luego de grande tienes problemas y te haces pipí?
Pues todo va a depender de las circunstancias. Aquí, en la cuestión urinaria, no importa si tardan mucho tiempo en el baño o si están con el celular, sino que aquí lo importante es que hagan lo que tienen que hacer primero. Si van al baño, pues lo que tienen que hacer es hacer del baño, ya sea pipí o popó, y ya pueden estar ahí con el celular. Lo malo sería que ustedes aplazaran ese periodo para ir al baño por estar con el celular. Entonces, la vejiga urinaria ya le urge expulsar la orina, pero ustedes están con el celular, entonces va a ser más grande. Cada vez van a acostumbrar a su vejiga urinaria que se haga más grande, más grande, más grande. Entonces puede haber lesión de la vejiga urinaria. Entonces, si van a estar con el celular en el baño, lo recomendable es que hicieran primero del baño, de la pipí o de la popó, ya después pueden estar ahí el tiempo que ustedes crean necesario, que ahí con su celular. Pero si ustedes aplazan ese ir al baño y primero están con el celular, sí puede haber lesión sobre la vejiga urinaria o sobre la uretra.
Yo siempre que voy al baño, primero hago pipí, luego me siento a ver a mi tableta.
Eso está muy bien. Primero hagan del baño y después hagan lo que tienen que hacer, pero no aplacen ir al baño por estar ahí jugando o viendo videos. Muy bien.
Pues muchas gracias, doctor, por esta plática tan interesante. Pudimos aprender demasiadas cosas con relación a la pipí.
Pues quiero agradecer a ustedes por su tiempo y espero que vean de otra manera la pipí. Tómenlo seriamente porque ya saben qué es lo que puede ocasionar en el futuro. Pueden tener incontinencia urinaria o pueden ir demasiadas veces al baño. Entonces, cuiden a su sistema urinario para que tengan una adecuada expulsión de orina y una buena orina. Muchas gracias.
¿Cuál es su nombre?
Ana Graciela Acuña González.
María de los Ángeles Carrillo Vázquez.
Salma Adamari Ramos Sandoval.
Daira Sayetzi Gaeta Cotero.
¿Saben qué es la enuresis?
Sí, es un trastorno que involucra pues las necesidades físicas como pues el orinar, la micción.
¿Ustedes se orinaban en la cama o saben de alguien que lo hacía?
Pues sí, conozco algunas personas que solían hacerlo, pero se pudo corregir.
Realmente no.
Sí, tengo un familiar que tiene más de 15 años y todavía lo hace, pero son problemas que tiene. Me pasaba desde muy chiquita, pero pues ya conforme fui creciendo ya se pasó.
¿Hasta los cuántos años dejaste de mojar la cama?
No lo recuerdo, pero pues me imagino que a los 3, 4, 5 años.
¿Y cómo lo solucionaste?
Pues con ayuda de mis papás, no sé, es que no me acuerdo, la verdad está muy pequeña, pero sí con ayuda de mis papás.
En el caso de la persona que conoces, ¿han intentado solucionarlo?
Pues ha asistido a varios psicólogos, pero en realidad aún lo sigue siendo, no sé qué pasa.
Gracias.
¿Cómo se llaman?
Gilberto Díaz García.
Miguel Ángel Victorio Martínez.
¿Sabes qué es la anuresis?
No.
Tampoco.
¿Tú te orinabas en la cama o sabes de alguien que se orinaba?
No recuerdo si yo me orinaba, pero sí conocía a alguien.
Yo creo que no me orinaba, pero sí conocí a alguien también.
¿Sabes hasta cuántos años dejó de hacerlo?
Hasta los 14.
Hasta los 8.
¿Sabes cómo lo solucionaron?
Lo llevaron a terapias.
Solo desapareció.
Gracias.
¿Qué creen?
¿Qué?
Que ya nos vamos.
¿Por qué?
Porque ya se acabó el tiempo de este programa.
Nos despedimos a nombre de todos los niños que participamos en este programa. Esto fue...
¡Power Kids! ¡Viva, viva Power Kids!
Ay, es una sensación muy agradable.
Cuando mi mamá, cuando y este, se me confundió. Ay, caramba.
Buen continencia en Urania, para que sea considerado enfermedad. La erunesis nocturna, la erunesis, pérdida de orina involucraria.
Radio llamando a sus escuchas.
Estimados pasajeros, el momento de nuestro aterrizaje ha llegado. Favor de abrocharse sus cinturones.
Esperamos que hayan disfrutado de nuestro recorrido por el universo de los niños.
Recuerden que nuestro próximo vuelo despega la siguiente semana.
¡Los esperamos!
Gracias por preferir
Power Kids.
¡Hasta pronto!
Un programa de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, bajo la producción de Ana Cristina Pinedo, Guadalupe Arceo, Alejandro Valdovinos y Diego León.